Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Luis, aquí te lo dejo, que tienes muchas cosas que contar.
Y que lo digas, ¿eh? A pesar de ser día 20 de agosto, y sobre todo con el culebrón Neymar, que si nos vamos de vacaciones otra vez y volvemos, seguro que sigue sin llegar a ninguno de los dos clubes que están detrás de él. Está el Real Madrid, está el Fútbol Club Barcelona. Ahora veremos si está o no la Juventus de Turín. Pero vamos a recordar primero de todo, Elena Condis, ¿cuál es la última propuesta del Barça? ¿Cómo pretende llevarse a Neymar? Que es lo que venimos contando las últimas horas en la cadena COPE.
El Barça ya ha hecho llegar la propuesta formal al PSG, una cesión con opción de compra a final de temporada, un préstamo remunerado al estilo Coutinho en el que ofrecen menos de 10 millones. En el caso de que el PSG diga no a la opción de compra por valor de 170 kilos y exija que esta compra sea obligatoria en 2020, fuentes del club dicen a la COPE que están en disposición de asumirlo. Esta es la nueva estrategia consensuada ayer en la cumbre azulgrana con Bartomeu a la cabeza. El Barça ha mandado ya esta oferta formal. Pero siguen diciendo que la operación es complicada por las malas relaciones que mantienen con el PSG. Siguen pensando que antes preferirán vendérselo a Real Madrid o Juventus.
O sea que la noticia, lo cuenta Elena Condis, es que el Barça ya le ha hecho llegar esa propuesta formal al Paris Saint-Germain. Fórmula de cesión con opción de compra a final de la próxima temporada. Bueno, la pregunta es si lo aceptará el PSG. Pero ¿recuerdan cómo está el ambiente en París con Neymar? Esta es la finición del PSG en el estreno de Liga hace unos días. Insultos a más no poder contra Neymar, no le quiere ver la afición por allí. Con todo esto, ¿parece o puede el Paris Saint-Germain acertar la oferta de fórmula de cesión con opción de compra del Fútbol Club Barcelona, Joan Bajori?
Pues lo último que hay al respecto es una información del equipo, según la cual un alto mando del PSG se habría mostrado abierto a una cesión con opción de compra, pero insisten en que el objetivo del PSG no es llegar a un acuerdo, sino cumplir con unas condiciones financieras. Hay que decir que hasta ahora la voluntad del PSG era como mínimo recuperar la inversión que hizo en su momento de 222 millones, pero el hecho de que se acerque el cierre del mercado, la voluntad de Neymar de salir y el querer quitarse el problema de encima puede hacer que rebajen sus pretensiones.
Bueno, y el otro club a la expectativa es el Real Madrid. Y la pregunta, Miguel Ángel Díaz, es si esta fórmula de cesión podría acercar algo más a Neymar al Real Madrid.
El Madrid, Muni, sigue manteniéndose a la expectativa. El club no está dispuesto a invertir mucho dinero, pero la opción de traer al brasileño, pudiendo realizar ese gasto al año que viene, podría animar a Florentino a dar el paso. En todo caso, el Madrid cree que el tiempo juega de su parte, sobre todo si el Barça no encuentra una fórmula para fichar a Neymar.
Otra pata del banco que ha surgido en las últimas horas, la Juventus de Turín. ¿Es cierto, Álvaro Fonrichetti, que la Juve también quiere a Neymar?
En Italia, obviamente, se han hecho eco de la información del diario brasileño Globo Esporte, que asegura que Neymar podría acabar en la Juve, dando a Dybala más una cantidad de dinero importante al jeque Al-Khelaifi. Eso sí, hay más de escepticismo que de realidad en esta operación, puesto que la Juventus lo que necesita es vender jugadores, lo que necesita es ingresar dinero. De ahí los últimos esfuerzos por dar salida precisamente a Dybala. Y lo que desde luego no parece que pueda soportar a día de hoy es tener en la plantilla otro sueldo galáctico, además del de Cristiano.
Bueno, y de momento, un día más, Neymar guarda silencio. Neymar no se moja por nadie. Juan Arias.
No ha hecho declaraciones públicas, pero el Barça espera que dé un paso adelante y manifieste de forma clara su voluntad de abandonar el PSG. En este sentido, su entorno es optimista sobre el retorno al club azulgrana. Eso sí, en Instagram ha dejado un mensaje que en su día acuñó el cantante Bob Marley. El problema es que cuando eres real te odian y cuando eres falso te aman. Hablando de Instagram, el padre de Ney sigue a Sergio Ramos en esta red social.
Bueno, detalles. Nos agarramos a todo en estos días complicados en la operación Neymar. Este es un debate que está en la calle, yo creo por lo menos que está en la calle. La pregunta de qué parece que le importa más al Fútbol Club Barcelona. Si fichara a Neymar, hay quien dice que esto es postureo, que es de cara a quedar bien con Messi. Bueno, ¿qué le importa más al Barcelona? ¿Fichar a Neymar o que no vaya al Real Madrid? Dani Senabre, hola, ¿qué tal?
Muy buena.
Tú eres de los que piensas que la intención clara del Barcelona es fichar a Neymar.
Sin ningún tipo de duda, pero es que además tiene que ver con lo que acabas de decir, aunque parezca una contradicción. Esto no va de que Neymar acabe en el Madrid o en la Juve. Esto no va de Neymar, esto va de contentar a Messi. Y para contentar a Messi te tienes que traer a Neymar al Barça. Evidentemente que no te va a gustar verlo de blanco si es que acaba vestido de blanco, pero la prioridad del Barça no es encarecer el producto o intentar evitar, no, que lo tendré yo para que no lo tengan ellos. No, aquí la prioridad es que Messi esté contento y para eso tienes que traerle a Neymar al lado.
Ciro López, tú muy de acuerdo con Senabre no estás, ¿no?
En esta ocasión no. Yo creo que el Barça por lo menos la directiva. Una cosa es lo que piense Messi, lo que piensen algunos jugadores, y otra cosa es lo que piensa la directiva. La directiva se ha visto obligada a intentar hacer el paripé, a negociar o intentar negociar con el Paris Saint-Germain, pero realmente lo que le preocupa es que no fiche por el Real Madrid. Eso es lo único en estos momentos que tiene a mal traer a la directiva del Barça.
¿Quieres decirle algo, Sanabre?
No, que...
Sí, él lo sabe. No, él tampoco quiere que venga Neymar.
Yo al revés, Ciro. Yo estaría encantado de que Neymar fuera a Madrid. Me parecería sería un villano perfecto para cuando venga al Camp Nou. Pero yo creo que Bartomeu tiene muchos dolores de cabeza, muchos, pero el principal no es que Neymar vaya a Madrid. El principal, primero, es financiero, económico, que le cuadren los números, y segundo es tener al elemento que sostiene todo el club, que es Messi, tenerlo 100% implicado y 100% feliz, y por eso va a traer a Neymar al Barça. Si acaba el Madrid, Bartomeu lo tiene muy fácil. Le tiene que decir a Messi: oye, yo lo he intentado, pero este tío ha querido ir al máximo rival del equipo en el que juegas tú.
Bueno, la pregunta, como siempre, se la hemos lanzado a los oyentes en Twitter. ¿Y qué dicen? ¿Qué dicen los copenautas, Antonio Pérez
del
Castillo?
No hay muchas dudas entre los copenautas, porque el 75% cree que el Barça lo que quiere es que Neymar no vaya al Real Madrid. El 25% piensa que los azulgranas lo que buscan de verdad es la vuelta del brasileño al Barcelona.
Y una opinión más, la del seleccionador nacional masculino de fútbol, Robert Moreno, anoche en el partidazo de la COPE.
Neymar, el tiempo que estuvo con nosotros, solo puedo hablar cosas buenas. Ahora bien, no sé si yo tengo los elementos suficientes como para ponerme en el sitio de Valverde o de Zidane y decidir si es bueno o no para sus equipos, porque al final el ser un mejor jugador del mundo no quiere decir que encajado en un equipo vayas a dar el rendimiento de mejor jugador del mundo.
Robert Moreno, ayudante de Luis Enrique, estuvo 3 años con Neymar en el FC Barcelona. Y otro protagonista del mercado de verano, Paul Pogba, protagonista ayer también en el partido del United.
Paul Pogba.
Es el sueño imposible del Real Madrid, el sueño imposible de Zinedine Zidane, y ayer fallar este penalti le costó amenazas, incluso amenazas racistas, Alberto Arau.
Sí, el futbolista francés provocó un penalti tras una gran jugada personal cuando el marcador marchaba empate a 1 ante el Wolverhampton. Pogba falló la pena máxima y a partir de ese momento se desató una oleada de insultos racistas y de amenazas de muerte en la red social Twitter. Estos comentarios vergonzosos y lamentables fueron rápidamente borrados por Twitter, y tanto el Manchester United como varios compañeros salieron públicamente a censurar estas actitudes absolutamente intolerables.
Y ahora del bicho Pogba a otro bicho. Mensaje de Manolo Lama.
Vaya con el fichaje del año. Es imbatible. Toda la liga por solo 1 euro con Yastel. Y no viene solo. Llévatelo con la irresistible fibra y 25 gigas por 25 euros. Munilla, el super fichaje. Recuerda, toda la liga por 1 euro. Llama ya al 1510. Eso es, 1510. Yastel.
Con lo tranquilo que estaba el FC Barcelona hasta hace tan solo unos días, hasta que comenzó el campeonato de liga y empezó a pasar todo lo que pasó. Lo último, lo de Dembélé. Otra lesión de Dembélé. La conocimos anoche, pues unos minutos después de terminar este programa. Dembélé otra vez lesionado. Jordi Gallá.
Así es, el extremo francés terminó con molestias en San Mamés y las pruebas médicas han determinado que sufre una rotura fibrilar en el bíceps femoral del muslo izquierdo. Dembélé estará 5 semanas de baja y se perderá los próximos 4 partidos de liga entre Betis, Osasuna, Valencia, Granada, más el primer encuentro de la fase de grupos de la Champions. Además, el jugador francés sería seria duda para el choque liguero ante el Villarreal, programado para el próximo 25 de septiembre, donde llegaría muy justo si se cumplen los plazos de recuperación.
Hay polémica en torno a esta nueva lesión de Dembélé, porque parece que en el club se considera que no se ha comportado como debería. ¿Está mojeado el Barça con Dembélé, Elena Condis?
Oficialmente tratan de darle naturalidad, pero en la COPE nos consta que en el club hay malestar con Dembélé. La cronología de los hechos es la siguiente. Dembélé nota molestias el viernes en San Mamés. El doctor Yanguas ve cómo se toca la parte posterior del muslo izquierdo y le pregunta si está bien. Dembélé responde que sí, que solo es un calambre. El doctor le recomienda acudir a la Ciudad Deportiva el sábado, al día siguiente, para examinarlo. Dembélé dice que ok, pero no aparece. Coge un avión privado para irse a Rennes a ver a su madre, como ya contamos el sábado, y no a Senegal, tal como se ha publicado. Desde el entorno de Dembélé mantienen que no lo citaron para esas pruebas, pero el Barça dice que sí. Ayer empezó a entrenar, pero se retiró antes de tiempo al notar de nuevo molestias que han determinado que tiene esta lesión y que estará 5 semanas de baja.
Todo esto además hay que contextualizarlo porque hay que recordar que son muchas las lesiones de Dembélé desde que llegó al FC Barcelona, Joel Gadea.
Sí, desde que llegó al Barça el historial de lesiones de Ousmane Dembélé es bastante extenso. Hablamos de 6 lesiones en total en menos de 2 años. La más grave, la primera, la que sufrió en Getafe, que le dejó 4 meses fuera cuando llegó al Barça. En 2019, cuando parecía que ganaba regularidad, Dembélé ya ha sufrido 4 lesiones, una en el tobillo y 3 musculares. Desde que llegó al Camp Nou, el francés se ha perdido 44 partidos, casi 1 de cada 3, y suma 253 días de baja.
Hemos hablado mucho de la posibilidad de que Dembélé pudiera entrar en la operación Neymar-Paris Saint-Germain. Ya viene contando hace mucho Elena Condis aquí que Dembélé no quiere salir del FC Barcelona, pero con todo esto, Elena, ¿es posible la salida del jugador francés del Barça?
No, no es posible su salida. En el Barça la descartan, llevan todo el verano descartándola y desde el entorno más cercano a Dembélé me insisten y leo textualmente el mensaje que me mandan. Dembélé va a quedarse al 1000 por 1000 en el Barça. No ha pensado ni un momento en irse a pesar del interés de otros grandes de Europa. Dembélé está convencido de estar en el club más grande. Lamentablemente su lesión le para momentáneamente en esa motivación de hacer una gran temporada, pero eso no tiene ninguna incidencia en su sed de éxito y está convencido de que volverá lo más rápido posible para responder notablemente a las polémicas infundadas que dañan su imagen. Vamos, que Dembélé se queda seguro.
O sea, que Dembélé se queda porque él no quiere salir, el Barça no quiere que salga, pero tú, José María Minguella, ¿qué opinión tienes? ¿Qué crees que tiene que hacer el Barça con el jugador francés?
La verdad es que lo de Dembélé es mala suerte y desacierto. Mala suerte porque es una lesión complicada y dura de recuperarse y luego acostumbra a dejar secuelas. Y desacierto fichando a este jugador cuando en aquel momento el Barcelona tuvo sobre la mesa, los técnicos del Barcelona tuvieron sobre la mesa la posibilidad de firmar a Mbappé y que no era una cantidad muy superior a la de Dembélé. Lo que hay que hacer es intentar recuperar a Dembélé, cosa muy complicada, porque no sé si en el tema alimentación el chico hace lo que tiene que hacer un deportista de él.
Bueno, lo que es indiscutible es que hay una plaga de lesiones en el FC Barcelona, está en entredicho la pretemporada y tanto viaje, y la pregunta, por ejemplo, mirando al partido del Betis del próximo domingo, es Elena Condis, ¿se ha visto algo en el entrenamiento del día que haga pensar que Leo Messi pueda llegar al partido?
La idea de Messi, ya la venimos contando, Munilla, es estar disponible para jugar unos minutos contra el Betis. Hoy ya ha tocado balón por primera vez sobre el césped, aunque aún al margen de sus compañeros. De hecho, el propio Messi acaba de compartir unas fotos en su Instagram con la palabra Sun, pronto, y una flecha señalando un balón y un estadio de fútbol. Mañana está previsto que empiece a hacer una parte del entrenamiento con sus compañeros. Su idea, su objetivo, sigue siendo entrar en la convocatoria este domingo contra el Betis en el Camp Nou.
Bueno, Messi tocado, Suárez lesionado, Dembélé lesionado. ¿Cuál podría ser la delantera del Barça para el partido del domingo contra el Betis? Sobre todo si Messi no llegara, Bajori.
Bueno, confían en que Messi pueda estar, pero si no estuviera Messi, si no estuviera Suárez, si no estuviera Dembélé, estos dos bajas seguras, lo más normal sería colocar a Sergi Roberto avanzado en la derecha, a Griezmann de falso 9 y a Rafinha, que fue el mejor en San Mamés, por la izquierda. Si tira Valverde de la gente del filial, las opciones ahí serían Carlas Pérez en la izquierda y tiene también la posibilidad de Abel Ruiz como delantero centro.
Y en el equipo que va a estar enfrente, pues otro de los nombres del verano, nosotros que el panda Borja Iglesias se lesionó en la primera jornada de liga y tenemos idea de si puede llegar para el partido contra el Barça, José Manuel Oliva.
Curiosamente es la primera lesión más o menos seria que tiene en toda su carrera deportiva Borja Iglesias. Hoy el equipo ha gozado de jornada de descanso, día que ha aprovechado Borja Iglesias para iniciar su recuperación del esguince de tobillo que sufrió el domingo durante el partido ante el Valladolid en las instalaciones de la Ciudad Deportiva. La inflamación en las últimas horas es cierto que ha bajado, aún así en el Betis ven complicado que pueda jugar el domingo ante el Barça.
Bueno, y esto es noticia del día, otra lesión en el Real Madrid, se ha vuelto a lesionar Brahim, Miguel Ángel.
Sí, mala suerte para Brahim Díaz, que ha sufrido en la tarde de ayer la segunda lesión de la pretemporada, también muscular en el recto anterior de la pierna derecha. Va a estar en torno a 2 semanas de baja. En total, Munilla, van ya 8 lesiones en la plantilla desde que arrancó el Madrid 19-20 de Zidane, la quinta muscular y la cuarta en el recto anterior después de las que sufrieron Mendy, Rodrigo y Hazard.
Y hablando de lesionado, nos vamos hasta el entrenamiento del Atlético de Madrid en el Cerro del Espino de Majadahonda. Está allí Javi Gómez y la pregunta, Javi, si va a llegar Diego Costa para el partido contra el Leganés.
Pues en la vuelta a los entrenos de los rojiblancos tras el debut liguero, el de Lagarto no ha saltado al terreno de juego. Ha estado realizando ejercicios en el gimnasio, por lo que aún tendremos que esperar para ver si el Cholo Simeone puede contar con él en la segunda jornada. El que sí ha entrenado, Muni, para que estén tranquilos todos los rojiblancos, ha sido Joao Félix.
Bueno, y esto, Miguel Ángel, volviendo al Real Madrid, va para largo, pero esta tarde hemos visto imágenes de la recuperación de Marco Asensio.
Sí, fue operado hace 2 semanas de esa grave lesión que sufrió el pasado 23 de julio en la rodilla. Hoy ha colgado en las redes sociales unas imágenes en las que se le ve caminando al borde de una piscina, todavía eso sí, ayudado por unas muletas. Recordemos que el mallorquín, que agradece las muestras de apoyo que ha recibido, se enfrenta a un periodo de baja entre 6 y 8 meses.
Enseguida contamos más noticias de la Liga, incluso del mercado, pero anoche conocimos al nuevo seleccionador nacional de fútbol en el partidazo.
¿Sí?
Hola, papá. Oye, ¿estás en la playa?
Sí, hijo. Llegamos ayer, ¿por?
Buah, pues nada. Es que me ha llamado mi vecina que anoche robaron en varias casas de la urbanización y no sé si en la mía también. Y era por si estabas para ir a comprobarlo, pero nada. A ver a quién encuentro ahora.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Era la primera entrevista en un estudio de radio de Robert Moreno después de llegar al cargo de seleccionador nacional y así se presentó a los oyentes de COPE.
Lo que me ha hecho el estar ahí ha sido mi trabajo, es lo único que creo que me ha podido avalar. Entonces, en el otro sentido sí que puedo entender que la gente diga, ¿quién es Robert Moreno? Lo entiendo, yo voy a intentar demostrarles que soy alguien que se merece esto, no voy a intentar, lo voy a conseguir seguro y tratar de llevar la selección a las cotas más altas, con trabajo, con humildad y haciéndolo lo mejor posible.
Alberto Arauz, anoche conocimos un poquito más al nuevo seleccionador.
Sí, Robert Moreno dejó claro en la charla con Juanma Castaño cómo va a jugar su equipo. Moreno habló de una España al ataque y agresiva, pero también remarcó que tienen que aprender a defender. Además, el míster afirmó que la puerta de su despacho está abierta para los futbolistas, pero ojo, dejó claro que nadie tiene el puesto asegurado.
Yo quiero que todo el mundo sepa que para entrar en la lista tiene que estar bien. A mí me encantaría tener una selección más o menos acotada, con la que puedas trabajar siempre y siempre sean los mismos jugadores, pero en cierta manera tampoco creo que fuese bueno, porque al final las personas necesitamos competencia. O sea, no tiene que haber alguien que se grabe el nombre y la camiseta de la selección y no deje de ir nunca, porque es que no es bueno, es que siendo egoístas es lo mejor que podemos hacer con los jugadores, obligarles a dar lo mejor de ellos permanentemente.
Y habló también de varios nombres propios, por ejemplo, de Busquets, de Piqué o de Marco Asensio.
Busquets es un campeón, que creo que la competencia, como os he dicho, también le va a venir bien, pero que creo que va a hacer un gran año y que seguramente, si mantiene el nivel que ha tenido hasta ahora, nos va a poder ayudar. Ahora, a nadie le gusta el sentir que se mueve la silla.
¿Intentarías convencer a Piqué para que volviera?
Yo creo que es él el que tiene que dar el paso. Quedó muy claro cuando él dijo que se retiraba, entonces no tiene mucho sentido que yo vaya a decirle ahora, oye, vuelve.
Asensio, ¿creéis que llega la Euro, que tiene tiempo?
La Eurocopa todavía está muy lejos, que si llegase, pues oye, encantados de poder tenerlo como uno más para decidir que venga.
Buscamos la opinión de Guillermo Ugiano. Guille, ¿qué te pareció anoche el seleccionador en el partidazo?
Pues la verdad es que me encantó. Le vi con una personalidad arrolladora, con las ideas muy claras y con mucha confianza en sí mismo y en lo que puede hacer al frente de la selección. Creo además que fue una decisión muy acertada conceder una entrevista ahora, a principio de temporada, para darse a conocer. Y lo hizo mostrando empatía, sabiendo comunicar, que en esta época creo que es algo también muy importante. Ojalá le vaya muy bien, porque su suerte será además la suerte de todos nosotros en la Eurocopa.
A todo esto, Miguelito, tenemos próximamente nueva lista de la selección.
Sí, la primera lista, Robert Moreno, va a ser el viernes 30 de agosto para los 2 siguientes partidos oficiales. Recordemos el día 5 de septiembre en Bucarest ante Rumanía y el día 8 en el Molinón ante las Islas Feroe. Recordemos que de momento llevamos 12 de 12 de los habituales. Ahora mismo solo está lesionado Diego Costa, que todavía no ha entrado en los planes de Luis Enrique, y especial interés hay en saber qué centrocampista va a llevar. Recordemos que Coque, Thiago y Saúl han perdido fuelle en las últimas convocatorias.
Desconcertarte, no tener ni una multa y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Más noticias del mercado de fichajes. Por ejemplo, Jovic ha dicho que descarta salir del Real Madrid, Luis Millán.
Sí, el serbio ha hablado en un medio de su país sobre las noticias que hablaban de una salida del club blanco en forma de cesión y ha dicho que cuando se enteró se rió de ellas. El jugador ha afirmado que Zidane cree en él y que eso no ha cambiado desde que trabajan juntos y además ha comentado que no tiene prisa por ser titular, pero que con el tiempo está seguro de que lo conseguirá.
Otro delantero, Rodrigo, así le pide la afición del Valencia que se quede.
¡Te vaya, Rodrigo! ¡Rodrigo, no te vayas!
Que allí no hay playa ni hay paella, le decían. Bueno, ha sido un día, por cierto, de muchas reuniones en el Valencia. ¿Qué se está cociendo, José Manuel Segarra?
Sí, ha sido de lo más ajetreado el día de hoy en Paterna. Se han dado cita el presidente, el director general, el deportivo, el de la academia, el entrenador y hasta el capitán del equipo, Dani Parejo, que se ha dejado caer por el edificio de despachos. Todo mientras los jugadores abandonaban los campos de entrenamiento. El más solicitado, Rodrigo Moreno, que ha estado unos 20 minutos firmando autógrafos y recibiendo mensajes en forma de WhatsApp como los que hemos oído.
El Atlético de Madrid espera a Rodrigo, pero antes tiene que salir Correa. ¿Alguna novedad en este asunto, Antonio Ruiz?
Bueno, hemos contado a mediodía que el entorno más directo de Ángel Correa reconoce que la situación está en compás de espera, en stand-by, pendiente del remate de la negociación del Atlético de Madrid con el Milan. Pero esta misma tarde, Paolo Maldini, el gran Paolo Maldini, director deportivo del Milan, ha confirmado ese extremo, que no hay novedad en torno a Correa, pero ha dejado un mensaje claro para el Atlético de Madrid, porque ha venido a decir que la salida de Andrés Silva ya estaría lista, y como eso condiciona la llegada de Correa, de alguna manera le pide al Atlético de Madrid que baje un poquito sus pretensiones para acabar activando ya la llegada de Correa.
Bueno, más movimientos en el Betis, por ejemplo. ¿Se está ultimando la llegada del lateral del Rayo, Álex Moreno, José Manuel Oliva?
Sí, solo se espera desde el Betis que el presidente del Rayo Vallecano, Martín Presa, firme el principio de acuerdo alcanzado por los clubes hace unos días. Álex Moreno firmaría por 5 temporadas, el Betis pagaría 7 millones de fijo y hasta 2 más en variables, y ojo, porque no va a ser el último fichaje del Betis, que busca en el mercado un pivote defensivo. Busca una cesión. Gustan Fede Valverde, si finalmente es descartado en el Real Madrid, y Santiago Cáceres, mediocentro del Villarreal.
Le pregunto a Víctor Fernández en Sevilla, porque me están preguntando desde Vigo, si el Sevilla va a dejar salir a Nolito, Víctor.
Bueno, a día de hoy Nolito está más cerca de continuar en el Sevilla que de marcharse. La idea del club era buscarle una salida, pero su buena pretemporada y sobre todo el hecho de que el Celta no se decide a apostar económicamente por él ha provocado que su futuro, como digo, a día de hoy pase por seguir en el Sevilla. En el debut liguero jugó y marcó, Lopetegui está contento con él y salvo sorpresa, en los últimos días de mercado parece que Nolito va a seguir.
Nos lo contó ayer Santi Peón, movida entre Miñambre, el director deportivo, el secretario técnico, y Fran Escribá, el entrenador. Esto dijo Escribá después del partido contra el Real Madrid.
Tenemos mucha gente de cantera y yo sé, es una apuesta muy bonita del club, pero sí que es cierto que a veces nos limita en cosas. Yo estoy encantado con Iker, estaba encantado con Bermejo.
Y esto le respondió ayer Felipe Miñambres.
Hablándolo con él, yo creo que no fue la mejor rueda de prensa de su historia. Al final, a mí me ha transmitido otra cosa muy diferente a lo que dio a entender el otro día. Además, yo creo que es al revés.
Santi Peón, ¿cómo está la situación en Vigo?
Al revés.
Ahora mismo la relación entre ambos es tirante. En el club no han gustado nada de nada las declaraciones de Escribá después del partido contra el Madrid que acabamos de escuchar, pero lo cierto es que esperan una rectificación del técnico en la previa del partido del próximo fin de semana frente al Valencia. De todas formas, es un entrenador, esto daña a Escribá, y si los resultados no acompañan en estas primeras jornadas, su puesto puede estar en entredicho.
Una pregunta para Óscar Pereiro. Óscar, ¿con quién estás más de acuerdo? ¿Con Escribá o con Miñambres?
Bueno, yo evidentemente estoy a favor del club y creo que Escribá no conoce muy bien la historia reciente del Celta, ¿no? Que siempre ha hecho una apuesta muy grande por la cantera. Además, creo que estamos en la primera jornada de Liga, perdimos contra el Real Madrid, tampoco es ningún tipo de debacle y sobre todo que tienes jugadores lesionados como Hugo Mayo y Santi Mina que van a reforzar muchísimo el equipo. Miñambres en este caso es el director técnico, director deportivo del Celta, y no solo es él el que toma decisión en los fichajes, está en concordia con el club, por lo tanto, evidentemente, creo que Escribá debe ser el primero en entender la filosofía de este club.
Una pregunta también de mercado en Villarreal. Juan, igual, ¿llega por fin Ontiveros?
Va a llegar, Luis, lo que pasa es que es complicada la operación, porque la operación de Ontiveros al Villarreal va a pagar el Villarreal 7,5 millones de euros, va unida a la de Ndiaye. Ndiaye es futbolista del Villarreal que está cedido en el Málaga no puede afrontar su salario por cumplir con el fair play financiero y va a cederlo al Getafe. Hasta que no se dé la salida de Ndiaye al Getafe, el Villarreal no hará oficialmente la contratación de Ontiveros.
En el Español está cerca Corchea, el lateral del Sevilla, Joaquín Bacigalupo.
Así es, porque Sebastián Corcha es el elegido por la directiva para el lateral derecho. El francés, que milita actualmente en el Sevilla, no será tenido en cuenta por lo que Lopetegui. El acuerdo entre clubes es inminente y el lateral pondrá rumbo al Español en condición de cedido hasta el 30 de junio de 2020. El conjunto perico no pagará ninguna remuneración al Sevilla. También hay novedades en el puesto de delantero, porque Caleri, ex de Las Palmas y Alavés, es quien pica en punta en este momento para ser el reemplazo de Borja Iglesias.
Y en Mallorca, el míster Vicente Moreno pide fichaje, Jordi Jiménez. Atención, Jordi Jiménez, Mallorca.
Se equivocarían si por la primera victoria del pasado fin de semana pensaban que ya está todo hecho, que la plantilla tiene todavía carencias, al menos 3 posiciones hay que reforzar y que espera que lleguen refuerzos.
Por cierto, Gema Santos, ¿quién sale del Getafe?
Lazo lo acaba de hacer oficial, se va cedido a la Almería y el club andaluz se guarda una opción de compra. También se busca salida a Alejo y a Rubén Yáñez. Acabas de escuchar a Juan Igual. En las entradas está a punto de cerrarse la cesión de Ndiaye y sigue negociando con el Watford por Dimitri Fulquier.
Y pregunto en Valladolid, Juan Carlos Samón, hoy hay dos noticias de lesionados, ¿no?
Sí, la de Sandro y la de Alcaraz son lesiones prácticamente idénticas, ambas con un periodo de recuperación de 3 semanas. Se espera que con el parón de Liga puedan estar disponibles para el primer partido en Zorrilla ante Osasuna.
Bueno, y hay que recordar que hoy comienza la última ronda previa de la Liga de Campeones, Fernando Evangelio.
Con 6 plazas por decidir para la fase de grupos, hoy 3 partidos a las 9 de la noche. Destaca la visita del Ajax a la Poel, con Donny van de Beek titular como media punta. En Austria, Linz Brujas, en Rumanía, Cluj Slavia de Praga y mañana los otros 3 partidos.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Equivocarte. Comprarme una casa y no elegir yo mi seguro de hogar.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de hogar y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis. Y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
¡No nos vamos a rendir! Los niños necesitamos correr, saltar y zapatillas que no nos hagan rozaduras.
Volver al cole este año será mucho más fácil, con ofertas sobresalientes en equipamiento deportivo. 3x2 en marcas como Adidas, Boomerang, Puma, Nike y zapatillas Boomerang desde 9,95 euros. Tu vuelta al cole más fácil con el Corte Inglés.
El resto del deporte lo arrancamos con motor, porque el 27 de julio, en tiempo de juego, dijo Carlos Miquel, anunció que Fernando Alonso quería correr, iba a correr además el Rally Dakar, y hoy Carlos, por primera vez, lo ha anunciado oficialmente.
Lo que ha anunciado es que lo va a correr, efectivamente, no ha dicho cuándo, porque sigue guardándose el 2020 por razones también de, bueno, pues eso, de economía y también de lo que le pueda pasar en la Fórmula 1, sigue sin confirmarlo oficialmente, pero ha iniciado oficialmente su preparación para el Dakar. La preparación consiste en un test del 20 al 23 en Namibia, y además el 13 y 14 de septiembre hará su primer rally en Sudáfrica. Este es Fernando Alonso.
Tener la oportunidad de mejorar como piloto, de probar diferentes disciplinas, de aprender todo desde cero, como voy a tener que hacer aquí, es un desafío muy, muy grande, uno de los más grandes que se han presentado en mi carrera deportiva, y estoy realmente emocionado por eso, ¿no? De intentar ser mejor piloto y bueno, pues ojalá conseguir también éxitos aquí.
Baloncesto, Pilar Casado, vuelve la selección a los entrenamientos preparando el Mundial.
Y lo ha hecho en una sesión de algo más de 2 horas en el Triángulo de Oro de Madrid. Sergio Scariolo todavía dispone de 14 jugadores, una lista que tendrá que reducir a 12 antes del Mundial. España, con todo el papel del Palacio vendido, se enfrentará este jueves a la República Dominicana.
Ciclismo, noticias de la vuelta a 4 días del arranque, Ifrade.
El Ineos prácticamente ha cerrado esta tarde el capítulo de las alineaciones y lo ha hecho con una sorpresa negativa para el ciclismo español. No va a estar en la vuelta David de la Cruz, cuyo futuro parece fuera del equipo, y Wouter Poels pasa a ser el jefe de filas. Falta también que en Cofidis Luis Ángel Maté decida, porque está en su mano, si se ha recuperado con las mínimas condiciones tras su golpe y herida en la cabeza en la vuelta a Polonia.
Motos, una buena y una mala de cara a Silverstone, Borja González.
Sí, la mala es que va a seguir sin poder competir Joan Mir después de ese grave accidente que tuvo en el entrenamiento posterior a la carrera de la República Checa. Recordemos, a más de 200 km por hora, una hemorragia pulmonar que le impide estar en este fin de semana. En Silverstone sí que va a estar Jorge Lorenzo, que vuelve cuatro grandes premios después a subirse a la onda. Veremos a ver en qué nivel lo hace.
En hockey, los chicos se meten en semifinales del europeo, Andrea Devesa.
10 años después vuelven a la semifinal de un europeo tras empatar 2-2 ante Inglaterra y conseguir el pase directo. En cuanto a la selección femenina, ayer empató 1-1 contra la vigente campeona del mundo, Holanda, y está a solo un partido de acceder a semifinales.
Y nos hemos quedado, desgraciadamente, sin representación en los mundiales de bádminton. Así que, hasta aquí la información deportiva. Volvemos, ya sabes, a las 11:30, Mamen, en el partidazo con Juanma Castaño.